Ahora escuchemos y aprendamos con los especialistas.
Estamos con el doctor Andrés Panasiuk, director del Instituto para la Cultura Financiera. Doctor Andrés, muy buenos días.
Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un placer estar en Arequipa.
Contento el poder aprender bastante de lo que usted viene haciendo muchos años. Y para que nos comente un poquito, ¿cómo así nació esta idea de tener un instituto que, como bien su nombre lo dice, ayuda a la gente a tener una cultura financiera, ¿no?
Bueno, nació en la ciudad de Chicago, en una comunidad latinoamericana. Yo trabajaba justamente en una emisora de radio en esa época como gerente. La radio era una radio de habla hispana y nosotros, mi esposa y yo, estábamos involucrados en una comunidad puertorriqueña en un barrio muy, muy difícil de la ciudad de Chicago. Y entonces, trabajando con los puertorriqueños, nos dimos cuenta que la gente latina trabajaba muy, muy duro en Estados Unidos, pero a veces, por una mala decisión económica, por no saber cómo manejar el dinero que les llegaba todos los meses o cada 15 días, derrochaban la oportunidad de construir el sueño americano que vinieron a buscar, ¿no? Uh-huh. Y entonces, en vez de el sueño americano, construían un dolor de cabeza, sí, para sus familias. Entonces, nosotros empezamos a buscar una organización que pudiese ayudarnos a enseñar principios sólidos de manejo económico, y nos encontramos con el doctor Larry Burkett en el área de la ciudad de Atlanta, en Estados Unidos, y empezamos a traducir sus materiales, ponerlos en español, enseñarlo a la gente, y eso estamos hablando comienzo de los años 90, ¿no? 90, 91, 92. Y eso nos llevó eventualmente a mudarnos a la ciudad de Atlanta, a trabajar con el doctor Burkett, y en el año 2010 a comenzar esta institución con una base en la ciudad de Guatemala, pero que trabaja en todo el continente y alrededor del mundo, ¿no? Haciendo lo que se llama normalmente alfabetización financiera.
Con capacitaciones, con programas de radio, que se escuchan en casi todo el mundo.
Exactamente, nosotros tenemos un programita de radio que se escucha en 800 emisoras en 23 países. Tenemos una participación en la televisión, en un programa que se llama El Club 700. Tenemos una página web que se llama culturafinanciera.org. Y también tenemos entrenamientos, certificaciones de líderes comunitarios. Tratamos de certificar gente que pueda hacer la tarea a nivel local, ¿no? Viajo y hago conferencias, seminarios, talleres, más que todo para llamar la atención sobre el tema. Lo que más nos interesa es certificar gente a nivel local que puedan hacer la tarea en su propia comunidad.
Es justo un proyecto que ha empezado a trabajar, como usted lo mencionó en la conferencia, proyecto de certificación de mentores financieros. ¿Puede comentarnos un poquito de qué trata?
Sí, nos acabamos de mudar el año pasado a Morelia, México, para desarrollar un departamento de transformación económica en un barrio de la ciudad de Morelia. Y ese departamento de transformación económica tiene tres áreas. Un área de prevención, con seminarios y conferencias, talleres y cursos. Un área de restauración, con mentores financieros. Y un área de empresarios y profesionales, ayudando a los empresarios y a los profesionales a manejar mejor sus empresas. Entonces, sí, una de estas tres áreas tienen que ver con el área de la mentoría financiera. Salir de los problemas económicos es un proceso técnico. Se puede salir. Nosotros hemos sacado miles y miles de personas en el continente de deudas en los últimos 20 años. El problema no es tanto el proceso, sino la forma en la que pensamos. ¿Cómo es que pensamos? Porque al momento de entrar en el proceso vas a tener que tomar ciertas decisiones difíciles en la vida, y a veces la gente no está dispuesta a tomar esas decisiones difíciles, ¿no?
Sacrificios.
Hacer esos sacrificios, exactamente. Entonces, nosotros tenemos un programa de desarrollo de mentores que se pueden sentar con las personas y ayudarles a tomar esas decisiones y mostrarles el camino hacia la sanidad financiera.
¿Cuántos ya mentores tienen?
Bueno, hemos comenzado a trabajar con ellos este año, ¿no? Entonces, hemos armado nuestro primer grupito de 6, 8 mentores en Morelia. Wow. Y ahora, entonces, en el mes de febrero del año que viene, en nuestro Congreso de Transformación Económica, vamos a abrir este programa al resto del continente. Entonces, nosotros esperamos entrenar a miles, ¿no?, en todo el continente. Pero recién estamos empezando ese trabajo. El año pasado, en julio, nos mudamos a Morelia y hemos empezado a trabajar con ellos y desarrollar el material. Así que ahí andamos, en la mitad del camino.
Parte de eso también es justamente lo que usted mencionaba del cambiar de pensamiento, que tiene que ver con la doctrina del contentamiento, el concepto de la gratificación diferida. ¿Puede dar un poquito de eso, quizá un pequeño chispazo para entenderlo un poquito más a fondo?
Sí, yo creo, yo hablo en mi libro de cómo llego a fin de mes sobre ciertas decisiones que uno necesita tomar en la vida y ciertos principios que uno debe implementar en el manejo del dinero. Una de las decisiones es decidir ser feliz en el lugar económico en el que uno se encuentra. Lamentablemente, en la sociedad de consumo, las oficinas de mercadeo, una de las herramientas que tienen para hacernos comprar cosas con dinero que no necesitamos, cosas que no, que no, tampoco nos hacen falta, ¿no?, es crear ansiedad, crear la idea de insatisfacción en el corazón. Cuando tú creas ansiedad e insatisfacción, entonces la gente compra cosas que no necesita, ¿no?, con dinero que no tiene, para impresionar a gente que ni siquiera conoce. Entonces, así se mueve la economía. Pero eso también trae demasiado estrés a las parejas. Yo creo que es un error estresar a la gente de esa forma, porque el dinero y las deudas nos están creando serios problemas a nivel familiar. Entonces, eso es lo que nosotros, cuando hablamos del principio del contentamiento, le enseñamos a la gente a ser feliz en el lugar en el que está. Ojo que hablamos de contentamiento y no hablamos de conformismo, ¿no? No estamos diciendo que tenemos que ser conformistas, que tenemos que estar siempre en el mismo lugar, pero tenemos que aprender a ser felices donde estamos. Y en la medida en la que vamos creciendo y desarrollando, aprender a disfrutar de la vida en la medida en la que vamos avanzando, ¿no? Así que bueno, por allí el asunto de la doctrina o el principio del contentamiento.
Y es justamente importante porque, según estudios también, se dan de que las personas hoy en día están buscando primero salir de sus deudas, después cómo tener más ingresos y buscar inversión, ¿no? En todo caso, ustedes han venido ayudando en diferentes partes del mundo a que las personas salgan de las deudas y vivan sin deudas. ¿Es posible esto, verdad? Porque la gente hoy en día piensa, no, para tener algo y de pronto un proyecto financiarlo, entonces tengo que endeudarme. Pero ustedes dan el mensaje de que se puede vivir de esa forma como usted mismo lo hace, ¿no?
Pero claro, por miles de años las sociedades han vivido sin deuda. Yo no sé por qué ahora resulta ser de que no podemos comenzar un negocio sin meternos en deuda, o sin pedir un préstamo. Lo que pasa es que queremos apurar las cosas, las queremos vivir ahora, ¿no? Sí. Queremos vivir ya. Tenemos un problema con el tema de la gratificación diferida. No sabemos diferir gratificación. Entonces queremos que el negocio crezca rápido, queremos tener las cosas rápido, queremos que las cosas ocurran rápido. Entonces uno dice, bueno, voy a pedir plata prestado y voy a hacer esto con el dinero ajeno. Yo creo que eso es un error, porque a veces cuando nosotros queremos lanzar un negocio y pedimos dinero prestado, quemamos etapas en el proceso del crecimiento del negocio. Y al quemar etapas, no adquieres experiencia. Y viste que esa falta de experiencia nos hace perder el dinero que acabamos de pedir prestado. Entonces terminamos arruinando el negocio. El 75% de los negocios, 70% de los negocios que se comienzan mueren. Entonces la gente queda endeudada, queda embargada, queda con grandes problemas, y queda muy frustrada. Es mucho mejor empezar un negocito de a poco, hacerlo crecer de a poquito, año tras año, aprender de las metidas de pata, madurarlo despacio y pasarlo a las siguientes generaciones. Yo creo que eso es mucho mejor.
¿Nos puede contar y adelantar un poquito de este último libro, Decisiones que Cuentan?
Bueno, ese todavía no es un último, será el año que viene, ¿no? Estoy pensando el año que viene, quizás para la segunda mitad del año, lanzar un libro que se va a llamar justamente así, Decisiones que Cuentan, y tienen que ver con toma de decisiones económicas para los líderes. Los líderes constantemente necesitamos tomar decisiones económicas, y lo que me parece es que en Latinoamérica, los líderes empresariales latinoamericanos como que han perdido el norte, como que no tenemos claro, no tenemos un compás claro, una brújula clara en el corazón que nos ayude a tomar decisiones sabias. Entonces muchas veces tomamos decisiones de la mejor manera que nos parece y eso nos mete en problemas. Pero si tuviéramos una brújula, sería mucho más fácil saber qué es lo correcto y qué es incorrecto, cuál es una buena decisión y cuál es una mala decisión. No que siempre lo vamos a saber, pero en la gran mayoría de los casos yo creo que uno puede saber qué es correcto y qué es incorrecto. Y ahora nomás tomamos la decisión así, a la buena de Dios, ¿no? Lo que nos parece mejor. Pero a veces lo que nos parece mejor no es lo mejor. Entonces uno necesita saber qué es lo mejor y qué no es.
Para finalizar, doctor, no sé si podría dar un mensaje a la población arequipeña, ya que bueno, en estos últimos años la ciudad ha venido creciendo a tasas del 6% y esto ha generado pues incremento de los sueldos en las personas y también un sobreendeudamiento, ¿no?, que ha venido ocasionando ciertos problemas financieros. ¿Cuál sería como que su consejo para la población arequipeña?
Sí, hay un proverbio salomónico que dice que las riquezas no duran para siempre. Es una gran verdad, lo estábamos estudiando en estos días justamente durante mis conferencias aquí en Arequipa, de que uno tiene que saber el estado de sus ovejas y mirar con cuidado por sus rebaños, porque la riqueza no dura para siempre. Entonces, eso significa que yo necesito saber bien mis estados económicos, cuánto entra, cuánto sale, lo que sale, a dónde sale. Los rebaños eran las inversiones de la gente en el Medio Oriente en esa época. Entonces yo tengo que mirar con cuidado por mis inversiones, no ser loco, ser más conservador en la forma en la que tomo decisiones con respecto a las inversiones de dinero. Y luego tener conciencia que el boom económico no va a durar para siempre. Entonces, ahora que las vacas están gordas, debo aprovechar e diversificar mis inversiones, ahorrar para el futuro y preparar un colchoncito para cuando vengan los días malos. Cuando lleguen las vacas flacas. Entonces no me va a golpear tan duro. Yo le diría a la gente, en vez de comprarte el último refrigerador, la última no sé cuánto, la lavadora y todo ese tipo de cosas, invierte en una propiedad. Mira el tema de, tienes una casita propia, está totalmente paga la casa, ¿no? Diversifica tus inversiones, no pongas todas las inversiones en tu negocio, porque si se te cae el negocio, se te cae todo, ¿no? Entonces uno no puede poner todos los huevos en la misma canasta, dicen los americanos, ¿no? Y eso es una gran verdad, pues si te cayó la canasta, moriste. Entonces, miremos para el futuro, seamos sabios, establezcamos un estilo de vida determinado, preguntémonos cuánto es suficiente. ¿Cuánto es suficiente para nosotros? ¿Cuánto es suficiente para vivir? Establece un salario para tu familia y un estándar de vida, un estatus social determinado, y el resto del dinero úsalo para invertir para el futuro y para ahorrarlo y también para ayudar a otros, ¿no? Para invertir en el reino de Dios y ayudar a otros.
Doctor Ponacio, muchísimas gracias y nuevamente bienvenido al equipo.
Muchísimas gracias, un placer.
Aprende con nosotros, deja tus comentarios, dudas y consultas en Facebook / Decisión Empresarial.